La vida tiene 9 formas, 9 maneras de sentirla, 9 caminos que te conectan con el mundo a través del Eneagrama. MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Eneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente después de vacaciones. Ya están los niños ahora sí otra vez en la escuela, ya empezó el orden, ya empezó la rutina y tiene una parte padre. Pero sin embargo, hoy es sabadito y hoy vamos a pasar una hora muy agradable. Van a ver qué temas tenemos hoy. Pero para eso voy a saludar primero a Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida?
Bien, gracias, Andrea. Encantada del día de hoy, el tema, bueno, de estar de regreso ya con todos los niños en paz. Sí. Entra uno como en cierta paz, ¿no? Y estructura, pero hoy es el primer día de descanso después de las vacaciones, de la primera semana de clases. Y el tema que tenemos el día de hoy se me hace muy interesante. Sobre todo para que las mamás, digo, tiene enfoques y aplicaciones en muchos ámbitos, pero me parece importante que las mamás enseñen a sus hijos esto que vamos a ver hoy, para que a la hora de la tarea, a la hora de los exámenes lo apliquen también, como que todo el mundo usamos los temas para nosotros. Y hay que transmitirlo a los niños. Entonces, este es dedicado el programa también a los niños de la casa. El tema que vamos a tratar el día de hoy es conciencia, cuerpo y emociones.
Ok, y para eso tenemos a dos grandes invitadas. Adriana Bandera, que es psicóloga clínica y coach ontológico. ¿Ontológicas?
Ontológicas, sí, ontológica.
Ontológica con A.
Ontológica.
Ok, y también tenemos a Julieta Salcido, que también es coach empresarial y es logoterapeuta. Bienvenidas, ¿cómo
hola,
están?
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bienvenidas. Antes de seguir, quisiera yo que recordáramos qué es el Eneagrama. Para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, el Eneagrama es una herramienta o un mapa del comportamiento humano que nos describe 9 maneras de ser, de pensar, de ver la vida, de reaccionar, también de sentir y de contactar a nuestro cuerpo.
Además, es muy importante saber que el Eneagrama, lo hemos mencionado en varios programas, el Eneagrama describe 3 centros de inteligencia: la cabeza, el corazón y el cuerpo. Y ahora nuestras invitadas van a tener otro enfoque que nos encanta, porque va a ser cuerpo y emociones, y vamos a ver qué es tener conciencia del cuerpo y de las emociones. Entonces, bueno, ¿quién empieza? ¿Qué es tener conciencia?
Pues a ver, así en palabras muy entendibles, muy coloquiales y del diario, sería: cuando yo tengo conciencia de mis emociones y de mi cuerpo, quiere decir que estoy atenta, que estoy al cuidado de cómo a veces reacciono y a veces antes de reaccionar, porque la reacción es así como cuando que oprimes un botón a un juguetito y la reacción es inmediata, ¿no? El juguete o el que tiene el niño en la mano lanza un dardo, o el robot se mueve, o el carrito empieza a avanzar. Entonces eso es una reacción. Y tener conciencia en el ser humano es, a lo mejor en lugar de reaccionar esta vez, me voy a permitir sentir, y perdón por la redundancia, sentir qué estoy sintiendo, qué está pasando, qué me está haciendo sentir lo que tú me estás diciendo, o lo que acaba de pasar, que a lo mejor vengo manejando y se me atravesó un niño y traigo un susto espantoso, ¿no? Y entonces, en lugar de reaccionar y dar un volantazo, tranquilízate. Ya sé que esto es muy rápido y no es fácil, ¿no? Los humanos muchas veces reaccionamos en lugar de tener conciencia de nuestra emoción, de qué estoy sintiendo, de tranquilizarme primero, inhalar y exhalar. Y lo mismo es con el cuerpo, la conciencia corporal de cómo está mi cuerpo está rígido, si mi cuerpo se presta para, a lo mejor a veces para avanzar hacia adelante o retrocede, o mi cuerpo está como con un gran peso, una gran carga en los hombros. Todo eso, estar atento de mí mismo, lleva a una conciencia corporal y emocional. No sé si...
O sea, es darte clara. Cuenta. Es
darte cuenta.
Darte
así
cuenta
es.
Que te das cuenta.
Así
pero
es.
A ver, por ejemplo, tú estás mencionando... el ejemplo dijiste... ¿Cuál fue el ejemplo?
Del robot.
Del robot, del niño que se atraviesa.
Ajá, el niño que se atraviesa. En ese momento dices, bueno, me controlo, no grito, pero además tengo que ver qué estoy sintiendo y cómo está mi cuerpo. ¿Ambas cosas?
Ambas cosas. Y obviamente todo es con práctica. Porque de repente, si yo te digo eso, vas a decir, ay, por Dios santo, vengo manejando, se me atraviesa un niño y en qué momento voy a ver cómo está mi cuerpo.
pero claro.
No, y mis emociones, pero como todo en la vida, poco a poquito, haciendo conciencia y empezando a practicar. Si a lo mejor cuando me entero de esto, empiezo a practicar y yo llego al trabajo y no me gusta lo que dice el compañero, o a lo mejor me habló el jefe y sentí que me habló mal, no voy a reaccionar, voy a empezar a sentir, a ver, me tranquilizo, inhalo y exhalo, ya estoy sintiendo un hoyo en el estómago, ya estoy sintiendo muy rígido el cuello, bueno, entonces, ¿por qué no me muevo tantito? O sea, a través de esas pequeñas cosas del diario vivir con situaciones cualquiera, no tiene que ser una situación de, ¿no?, de emergencia, empezar a practicar con mi conciencia emocional y corporal me lleva a tener una conciencia plena en el día a día y con cualquier situación que se me presente, ¿no?
O sea, lo que quiero entender, bueno, nosotros mencionamos que el ego reacciona y la esencia responde. Entonces, supongo que lo que ustedes nos van a enseñar es cómo llevar a la esencia a tomar el control de la vida y no dejarnos llevar por el ego o por la personalidad, ¿no? Que son las reacciones automáticas que tenemos todos los días.
Eso.
Pero, ¿hay ejercicios o hay una manera de aprender a tener conciencia? Porque, bueno, todo el mundo dice eleva la conciencia, pero,
sí, pero
¿cómo le hago? Entonces, ¿ustedes tienen algún sistema para llevar a cabo esto?
Fíjate que sí, bueno, ahorita que Adri hable de su propia experiencia, pero tanto Adriana como yo, que somos coaches, hemos tenido, además de ser coaches ontológicas, tenemos un entrenamiento en emociones y cuerpo, ¿no? Que es un curso que llevamos padrísimo, estamos certificadas en este curso, que fue Body and Movement en Estados Unidos, y bueno, nos dimos cuenta de cómo de verdad había que manejar esto, de cómo la conciencia, al tener conciencia, nos hacía plenas en el manejo del diario vivir, de las emociones y cómo conectaba con el cuerpo. Entonces,
pues yo
¿qué se me fue?
Fíjense que yo les quiero comentar algo mucho más práctico y que yo lo viví en esta parte que está comentando Julieta, que el año pasado nos certificamos en cuerpo y movimiento. Yo pensé al ser psicóloga, y con tantos años, digo, pues ya los tengo que decir, aunque me dé vergüenza, pero bueno, y con mucho orgullo, casi 38 años en recursos humanos, y siendo psicóloga, soy clínica, pero me enfoqué a la industrial, haciendo entrevistas, porque aparte de nosotros en nuestro negocio también somos headhunters, y entrando en el coaching yo dije, no, yo ya conozco al cuerpo, yo ya conozco a la gente, ya conozco las emociones. Al haber vivido esta experiencia de conocer mi cuerpo y conocer las emociones, me di cuenta que el cuerpo y las emociones van ligadas, y que a veces creemos que conocemos nuestro cuerpo. Y al conocer, por ejemplo, ustedes con el Enneagrama, no, pues yo ya conozco a la gente, sé que si es un 1, que es un 2, un 3, o nosotros, ¿no? La persona, el cliente o el coachee, el que toma el coaching, ya sé que me está hablando esas emociones. No saben cómo nos enriqueció, y a mí en lo personal me enriqueció, porque me hizo ver, aceptar mi cuerpo, ver cuáles eran mis emociones, y ver dónde aquella parte de mi cuerpo que no me estaba permitiendo a lo mejor fluir en mi vida. Entonces, la verdad, esa parte que va tan pegada, el cuerpo y las emociones, no van separadas, van juntas. Entonces, yo y la parte cuando te mueves, ¿cómo cambia automáticamente tu emoción? La alegría, la tristeza. Ustedes se han dado cuenta cuando están tristes, ¿qué pasa?
¿Cómo está tu cuerpo, no?
¿Cómo está tu cuerpo? Yo les voy a comentar, y a mí siempre se me ha quedado grabado, y no voy a decir nombres, por supuesto, porque estamos en público, pero ni nunca lo diría. El ex esposo de una amiga, un hombre de muy buen tipo, guapo, fuerte, agradable, pero su cuerpo hablaba como que venía cargando algo, una tristeza. Y ahorita, bueno, lo estoy viendo con ustedes, no me están oyendo los radioescuchas, no me están viendo los radioescuchas, pero es los hombros caídos. Y su mirada triste. Entonces yo decía, ¿qué tanto trae cargando este hombre? Y también esto me sirvió para aprender a no juzgar, que la gente, criticar o juzgar, como cada quien le quiera llamar, que la gente es así. Pues, ¿quién sabe? Somos historia y todos traemos cargando cosas, ¿no?
Y lo vas guardando en el cuerpo, ¿no?
Entonces,
como el pipi, así agachaditos. Okay. Y yo digo que como Santa Claus vas cargando tu bolsita atrás, cargada de piedritas, y al ratito ya no sabes qué cargas. El enojo, la rabia y los resentimientos son los que se te pegan de una manera al cuerpo. impresionante.
Entonces, el cuerpo habla.
Bueno, el cuerpo
definitivamente
es definitivamente. Hace cuenta okay. que es lo que aparte somos el hombre, somos cuerpo, lenguaje y emoción.
Ajá.
Y el cuerpo te habla y el cuerpo se comunica, el cuerpo se relaciona. Bueno, pues puedo darles miles de ejemplos que me ha pasado con la gente cuando cuerpo habla, y es uno de los ejemplos es con los vendedores, cómo van cuando tienen que vender, tienen un reto y van con el cliente diciendo que este me tiene que, a ver cómo le hace este desgraciado, pero me va a dar el dinero. Y su cuerpo está hablando, y cuando llegan con el cliente, pues no les da eso, porque su cuerpo es de rabia, de angustia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el cliente? Pues el cliente lo siente y lo rechaza. Entonces yo los invito que cuando quieras hacer una negociación o quieras hablar con tu hijo, con tu marido, con tu trabajo, cambien su emoción. ¿Y cómo pueden cambiarla? Respiren, caminen, muévanse, hagan una actividad. Esa es la parte del movimiento. La emoción cambia con el movimiento.
Oye, pasa algo muy común, que llegas a un lugar y le dices a alguien, oye, ¿cómo estás? Y te dice, bien, gracias. Oye, convence a tu cara, ¿no? Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama y estamos hablando del cuerpo y las emociones.
Contáctenos a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un Twitter.
@ConóceteMBS. También estamos en iTunes y en streaming.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de cuerpo y emociones con Adriana Bandera y Julieta Salcido, nuestras grandes invitadas. Bueno, yo lo que entendí, a ver, Julieta, lo primero es darte cuenta de que cuando tienes un impacto emocional, de decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo y cómo está mi cuerpo? Porque como dices, se oye fácil, pero nunca lo hacemos. Yo una vez me pasó eso, me peleé con una persona, bueno, tuvimos una discusión, me metí al coche y bueno, yo sabía, como soy una buena seis del Enneagrama, sentí un miedo y el corazón palpitando, pero de repente vi, dije, bueno, mis piernas estaban temblando. Claro. Entonces dices, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Todo mi cuerpo tenía miedo. Entonces el chiste es hacer conciencia y dije, ¿cuántas veces yo manifesté en mi cuerpo ese miedo? Y nunca no me había percatado. Uh-huh. Y es de veras, es bien interesante darte cuenta de lo que tu cuerpo expresa, ya sea, como dijo Adriana, para las ventas, ya sea para hablar con un hijo, ya sea para hablar con tu amante o con el que quieran. ¿Okay?
Así es. No es con cualquier persona.
Claro. Y yo creo que sucede algo muy interesante. Cuando te das cuenta y sientes por primera vez algo en tu cuerpo, nunca se te olvida.
Sí.
O sea, ese momento lo vives y sabes perfecto cómo estabas, ¿no? Yo me acuerdo cuando descubrí, como nueve, ya ves que está enojado y reprimes el enojo. Un día descubrí una bola en el estómago. Dije, ¿cómo puedo tener esto tan feo aquí metido? Uh-huh. Cuando yo era la linda, buena y que nunca se enojaba. Entonces, aceptar ese proceso es difícil. No, no es tan fácil, pero vale la pena porque lo sacas.
Está buenísimo. Pero por eso es importante, de lo que comentábamos al principio, la conciencia.
Claro.
Cuando tú empiezas a tener conciencia, la conciencia es así como que, como si realmente pusieras bien los pies en la tierra y dices, esto es lo que me pasa.
Yo pienso exactamente eso que estás diciendo, por ejemplo, en educación, que estamos haciendo proyectos educativos. Uh-huh. La verdad es que queremos decirle a la gente qué hacer, y hasta que tú no te das cuenta de que haces algo, no lo puedes cambiar. Entonces, por mucho que te digan la conducta y haz la tarea, ahorita mamás, empecemos el año, un tip. No le digas a tu niño 18 veces que haga la tarea, no le grites 25 veces que se vaya a bañar. Piensa un poquito por qué no lo está haciendo, como ir a esa parte del cuerpo, a poner al niño en predisponer su cuerpo para que se mueva, ¿no? Hacer contacto con ellos. O sea, tips de empatía, porque entonces tu vida va a ser mucho más fácil.
Así es, y más llevadero todo. Claro. Lo que estás diciendo es sumamente importante. Fíjate que el coaching ontológico, que es una belleza, y que siento que yo ya voy a hablar por Adri, pero cambia las vidas de las personas. Somos egresadas de Newfield, una gran escuela, porque te voy a decir por qué. Porque te enseñan ahora sí que te enseñan diciéndote, yo no te voy a enseñar a través de libros. No te voy a enseñar con que te aprendas esto de memoria y con que vengas a hacer aquí exámenes. Todo es vivencial. Y cuesta mucho trabajo para las personas que estamos en la parte occidental de nuestro planeta llevar esto a la práctica. Porque, ¿qué crees? Que estamos acostumbrados a calificaciones, a competencias, a eres el mejor. Ay, me faltó una décima para pasar el año. Entonces todo es medición. ¿Qué tanto sabes? Ah, yo sé esto. Y le tomamos tampoco a veces de verdad respeto al... al hacer, al ser de la persona, cómo va por la vida, cómo interactúa, por qué esa persona se ve tan, tan feliz, porque mira, luego no es en balde de verdad estas cosas que vemos que el Dalai Lama lo ves como una persona sonriente todo el día, que ves al Papa y que te contesta con una manera que dices, wow, se le está cayendo el mundo atrás, están dando pasos de a veces, bueno, no sabemos si con miedo, pero con toda esta historia de que el mundo ya no está con espiritualidad, con religión, entonces yo me imagino el papel del Papa y el papel de cualquier líder espiritual, y dices, Dios Santísimo, pues sí, pero tienen esa espiritualidad tan fuerte, esa esencia de la persona, porque es el ser, ¿no? Lo que cuenta, nos cuesta mucho trabajo.
Está transmitiendo el ser.
Exacto, la parte occidental nos cuesta mucho trabajo entender esas cosas, ¿no?
Ah, sí, es impresionante. Entonces, bueno, por ahí en su página encontré una palabra que me llamó mucho la atención y me gustaría que me explicaran un poquito más qué es el cuerpo emocional.
Mira, Adelaida, nuestro cuerpo se comporta ante las emociones según la señal que le manda la emoción a nuestro cerebro. Entonces, eso es tal cual el cuerpo emocional. ¿Cómo se comporta mi cuerpo? Cada persona es diferente, pero en general, ¿cómo se comporta nuestro cuerpo ante las distintas emociones? Ante la alegría, ante la tristeza, ante el asombro, ante el miedo, que es en todo mundo podemos, ¿no?, tener en nuestra mente y viene a la memoria inmediatamente una historia de una imagen del miedo, ¿no? Cómo se comporta la persona.
Ok, eso es. O sea, es, por ejemplo, la reacción corporal ante una emoción del cuerpo.
Así es.
Y eso, ahorita, fíjate que es muy importante, ahorita que estás mencionando lo de las escuelas, que las mamás van, que qué hacen, cómo se puede comportar una mamá. Es muy común, la mamá, la típica, no estoy haciendo, y la verdad, es muy fácil decirlo desde acá, no estoy juzgando a la mamá, porque es así, pero es cuadrada. Tienen que comer a tal hora, ir a la gimnasia, ir al esto, pero mamá, quiero ver tantito, déjame ver este programa tantito, o voy con mi amigo a jugar fútbol. No, entre semana no haces eso. Eso es a tal hora. Eso está hablando de, imagínense un cuerpo de una mamá que es así, el cuerpo que es rígido. ¿Cómo cambio esa rigidez?
Empezando con el cuerpo.
Exactamente.
O sea, es al revés.
Es moviéndote. Okay. Lo que yo les decía al principio, ¿cómo cambia una emoción? Moviéndome. Uh-huh. Y a veces, les voy a decir, esa es una cosa de la escuela. Otra cosa en la continuidad, a lo mejor en el trabajo. La gente que tiene tanto trabajo, tantas presiones y están rígidos. Fíjense cómo se nota una rigidez del cuerpo. Yo los invito a que se muevan. Uh-huh. Y que se muevan, no quiere decir, se muevan, ¿sabes qué? Justificaciones, pretextos y todo. No tengo tiempo de ir al gimnasio, no me alcanza el dinero. ¿Cómo quieres? No, ponte a caminar, bájate a darle una vuelta a la manzana. Ah, estoy en una junta, no me puedo mover de aquí. Vete al baño, regresas, das una vuelta y emoción cambia totalmente. Y tu rigidez cambia.
Bueno, por ejemplo, cuando estás en una discusión, por ejemplo, a lo mejor mamá e hija o papá e hijo, lo que quieras, y estás que dices, hijo, me estoy pero calentando. Te dice, espérame tantito, voy al baño.
Exacto.
Y ese voy al baño ya cambió, ¿no? Ya cambió.
Cambias
la
posición,
¿no?
Claro. ¿No? Andrea, exactamente. Cambias te cambias de silla, te cambias de lugar, te paras. Con eso, tu emoción es el movimiento.
Claro.
Por eso hablamos nosotros del movimiento.
Pero entonces, qué interesante, o sea, al hacerla al revés, ¿no? Lo que decía Julieta, por ejemplo, si estoy triste, esa tristeza la puedo cambiar a través del cuerpo.
Así es,
o sea,
así
empiezo
es.
Empiezo con el cuerpo para llegar a la emoción.
Así es, así como las emociones se manifiestan en el cuerpo, los movimientos se manifiestan en las emociones.
Wow, qué padre.
¿No? Ay, entonces, puedo estar que me lleva pifas y entonces, ay, hola Adelaida, buenos días, ¿no? Y Adelaida a lo mejor está, no le veo nada de buenos. Entonces, si tú dices, no, oye, pero si sonrío un poquito como me está saludando Julieta, voy a ver, pues, ¿qué crees? Si hay esa conexión neuronal que te empieza a mandar otra señal. Y entonces, pues ya no me siento tan enojada. Y eso es como magia.
Y eso, okay. ¿Saben qué? Que yo lo he vivido y, bueno, y ustedes todas lo hemos vivido. Estamos en un café con las amigas. Cuando alguien dijo una broma y una llega con una pena, pues ni ganas de reírse, ¿no? Pero de repente, como decimos, nos agarra el menso. Uh-huh. Y es un carcajazo. Cuentan chistes. Y
en
te
los
empiezas,
velorios.
Cállate. Sí, a mí me ha pasado en mi vida. Pena, es horrible. ¿No? Yo de chiquita tenía mi emoción. Era angustia y nervio. Entonces iba a un velorio y eran no me podían voltear a ver porque me decían cualquier tarugada, ja, 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 y me tenía que ir al baño a reír. Claro, ya aprendí.
Pero bueno, sirve relajarse riéndose, ¿no?
Así
como
es.
Que no es una falta de respeto, es nada más liberar una tensión y cambiar el estado emocional de las personas que, pues, la pena no se les va a quitar, pero
así
sí
es.
Pueden cambiar un poquito la actitud.
Sí. Bueno, yo tengo una preguntita para ustedes, antes de irnos a corte. ¿Qué necesitas para vivir de una forma apasionada? En donde ustedes lo mencionan en su programa.
Esto es Conócete con el Enneagrama. No se vayan. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y mándenos un tweet.
@ Conócete MBS. O comuníquense en Facebook, Enneagrama Conócete. Y nuestra página es www.enneagramaconócete.com.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama. Y bueno, el día de hoy el tema es cuerpo y emociones. Antes de irnos a un corte comercial, Andrea les preguntó a nuestras invitadas, ¿qué necesitas para vivir apasionadamente?
Sabemos que la pasión es lo que mueve al mundo, pero ¿qué se necesita para vivir apasionadamente?
Pues mira, yo creo que lo primero que necesitamos para vivir con pasión algo es un motivo, ¿no? Entonces, ¿qué me mueve? A través de qué me mueve, ¿qué es lo que me está permitiendo, me está jalando, me entiendes? No es que me empujen, es que me jale. ¿Qué es eso que me está jalando? Cuando lo descubro, verdaderamente me apasiono.
¿Y a todo mundo nos jala algo o no necesariamente?
No necesariamente, y ese es un gran problema, porque entonces pierdes el sentido. Y es ahí donde nos desmotivamos espantosamente y empezamos a decir, caray, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me metí a estudiar esto? ¿De qué sirvió que criara hijos? ¿De qué sirvió que fundara esto? Porque de repente, pues a todos nos ha pasado, es rarísimo que no, es parte de la vida, ¿no? Que pierdes el sentido.
Pero a ver, una cosa es que no lo veas y otra que no lo tengas.
¡Claro!
O sea, el problema es que perdemos conexión con el cuerpo, con el espíritu y no nos damos cuenta de aquello que nos apasiona.
Por supuesto.
Porque así como que hay alguien que viva sin pasión, es una depresión.
Sí, por eso, pero existe.
Pero existe.
Claro,
y hay gente que dice, ¿dónde está la pasión? Yo les voy a decir una cosa, y yo, es parte de lo que yo vivo, y yo si no tengo pasión por algo, no puedo, no lo hago. Y yo creo que todos vivimos con pasión, todos tenemos pasión, y todos podemos vivirla. Hay gente que dice, ya no tengo, pero entonces hay que ver eso, qué es lo que te está faltando para que realmente se te muevas con esa pasión. Y yo te lo voy a decir, yo tuve una experiencia, a mí el ejercicio, me encanta la bailada, lo mejor para mí es bailar. Y yo decía, ejercicio, no, me resistía. Yo no soy buena para el ejercicio. ¿No soy buena? ¿Quién te dijo? Uh-huh. Empecé gracias a este curso que tomé el año pasado, llevo un año y medio, con una disciplina que yo me justificaba que no tenía tiempo para el gimnasio, ay, qué flojera. Pues ahora hago hora y media, 5 veces a la semana. Me contraté un coach para que tenga esa disciplina. Y te voy a decir, es pasión, ya me empezó a gustar. Y el día que no voy, ahorita que no he podido ir en una semana, siento que hasta
algo.
Me enojo. Uh-huh. Estoy como enojada y digo, ¿qué me está pasando?
Cuerpo está reclamando.
Mi cuerpo me está pidiendo. Y sí me empieza medio a doler. Digo, claro, me duele ahí todo, porque pues también el cuerpicito nos acostumbraba mucho, ¿no? Claro. Pero la pasión es algo que tú también lo tienes que provocar, y debe de haber algo que lo provoque, y que también es una elección. Si yo también me puedo quedar realidad sin pasión, sentadita. Okay.
Pero estoy de acuerdo con Julita, la gran mayoría de la gente vive sin pasión, o sea, trabaja sin pasión. A lo mejor es porque no han encontrado lo que realmente les gusta. Exacto. O cuando no está tu ser, ¿no?, tu esencia trabajando ahí.
Es que yo creo que la pasión depende de la creencia. O sea, al final del día, oía un reportaje, ¿no? Porque decía una persona, si no te gusta tu trabajo, renuncia. Si no te gusta no sé qué, cámbialo. Si no te gusta tu matrimonio, déjalo. Así lo fíjate. Sí. Es una solución muy fácil. Y luego otra persona decía, no, se trata de que hagas que te guste aquello que haces todos los días. Y ve lo bueno que sí tienes, hasta en el trabajo. Incluso hasta decir, mira, la paciencia de soportar 8 horas diarias en esto. Voy a ejercer la paciencia, como cambiar la creencia, que es lo que estabas diciendo
muy
tú.
Claro.
Si yo cambio mi creencia respecto al ejercicio, dejo de alucinarlo y a lo mejor hasta me gusta.
Así es.
De hecho, yo tengo una coachía ahorita de Enneagrama, que me decía, es que esta persona en la oficina no la soporto. Llegó conmigo hace 4 semanas porque me decía, más bien, 6 semanas. Pero bueno, el caso que me decía es que esta compañera de trabajo nada más no puedo con ella. Y la última sesión me dijo, ¿qué crees? Ahora
ya
gracias al Enneagrama, ya vi lo bueno que puede aportarme. Y no cambió la otra, cambió ella.
Obviamente, tiene que cambiar uno. Mira.
Exacto, la pasión la encuentras en la medida que la quieres
encontrar. De la edad,
y un cambio de actitud,
voluntad,
¿no?
Y si no, tu pasión es negativa.
Así es.
Pero sí hay pasión, te está moviendo un coraje, un rencor, una...
Yo siento, pero en ese sentido,
como, ¿no crees que, como Julieta, como que es algo que lo hemos vivido, ¿no? Como que la pasión es algo que traes, para mi gusto, es algo que ya...
El ser humano, yo esa soy yo, y a lo mejor me equivoco, pero eso lo traes. El chiste debe de haber algo. Hay alguien o algo que te lo que te lo detone para que salga como volcán. O a lo mejor hay gente que también hay que entender eso, que hay gente que le gusta ser el víctima o que ya le gustó estar en esa zona. Que mejor, pobrecito de mí. Es que a mí me ha ido tan mal. No, pues sigue diciendo y te va a seguir yendo.
Pero ahí lo mueve.
Y es una creencia.
Lo mueve la victimización.
Sí, por supuesto.
Y lo que gana.
Yo, por ejemplo, yo creo que cuando, cuando vives con pasión, cuando estás haciendo las cosas con pasión, el tiempo no existe. Es, por ejemplo, puedes estar, a lo mejor escribiendo un libro, o puedes estar pegando fotos, o puedes estar lo que sea, la actividad, o trabajando. Dice, cuando estás con pasión, o por ejemplo el ejercicio, dices, qué rápido se me pasó mi clase. O sea, porque está todo tu ser metido en eso, ¿no? O
te enfocas.
Ahora sí que es cuerpo, corazón y alma, y está metido en lo que estás haciendo.
La conciencia.
Y voy a aprovechar, hacer otro anuncio para las mamás que están educando niños. Porque ahorita que dijiste eso de la pasión, dije, ¿por qué podemos? Me quedé pensando, ¿por qué perdemos la pasión? Pues si tú eres un niño de 4 años y todo el día te están diciendo, no te rías, siéntate, cállate, no sientes, tú no tienes hambre, tú no estás enojado, ponte feliz, logramos anestesiar la pasión.
Totalmente.
Y los seres humanos que llegamos a adultos es porque nos acostumbramos a dormir la pasión, a no sentir el cuerpo, a no hacerle caso a nuestras emociones, porque tú dices, tengo frío, ¿no es cierto?
No.
Hace calor.
¿Verdad?
O, ay, no tengo hambre, no, sí, cállate y come. Claro que las mamás educamos y amaestramos a los niños y les anestesiamos cualquier...
Por supuesto.
Todo. Y por luego queremos que sean asertivos, que digan que no a sus cuates, cuando a nosotros nos tienen que decir que sí.
Así es.
Entonces, mamás, no se sientan mal. Yo soy mamá ya de grandes. Siempre hay solución.
Exacto.
El chiste es darte cuenta de lo que estás haciendo y qué quieres de tus hijos.
Así es. Es bueno por eso ser mamá de grandes y pasar esa experiencia, ¿no?
Claro.
Porque luego te das cuenta cuando tienen hijos chiquitos y dices, no, por Dios, es que así la regué yo también, no hagas eso.
Okay, bueno, yo les tengo otra preguntita.
A ver.
Que ustedes comentan que la confianza tiene una puerta. O sea, ¿cómo atravesar para llegar a esa confianza?
Mira, la confianza yo creo que es un proceso en cualquier ser humano. Y la confianza se va dando y va creciendo. Si me pones en el ámbito ahorita que estamos hablando de los papás, que la mamá, que... Esa mamá rígida.
Que la confianza de sus hijos debe estar minada.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la mamá? Esa rigidez, pues no le permite ser flexible para que el niño se acerque. ¿Para qué le pido esto a mi mamá? Ni loco me atrevo a acercarme. No me da confianza. Entonces, no hay una flexibilidad, no hay una liviandad. En la medida de que yo tengo conciencia, hablando de lo que hemos estado hablando de la conciencia, de que estoy ya escuchando estos programas o leyendo o buscando otros medios, porque pues papá nadie ha enseñado en esta vida, ¿no? Y es esa parte de la conciencia de ser flexible para poder crear confianza en el otro y que el otro se acerque a mí y me tenga la confianza de contarme qué le fue mal en la escuela, qué reprobó o qué tal amiguito le está haciendo bullying. Que ese tipo de condiciones, o en el trabajo, el mismo jefe también tiene que crear esa confianza en su gente. A lo mejor llega un jefe nuevo y adoraban al otro. Bueno, pues es un proceso de crear confianza, de credibilidad en sus conocimientos, en su experiencia y en sus relaciones, cómo se lleva con ellos.
Pero entonces lo sintetizas como que el aporte de la confianza es ser flexible.
Ser abierto, flexible, y de esa manera... No quiere decir te dejo hacer todo, que no se confunda
eres
eso.
Eres receptivo a cualquier cosa.
Aprendo también a escuchar. Te estoy escuchando, no oyendo. Como la mamá típica que, ya, te voy a pegar. ¿Y qué pasa? Y síguele, mijito, te voy a pegar. Y el ratito el niño corriendo. Si rompes eso, te voy a pegar. Y el ratito llega el niño, rompe todo.
Y no le pegas.
Ay, además, qué niño tan grosero. Y el niño se va, no es por nada, pero parece que se está burlando. Jaja, se va corriendo y nunca le pegó. Ni nada, y no se trata de pegar. Pero se trata de también de cómo me dirijo, cómo escucho y qué es lo que estoy escuchando de mis hijos. Okay. O qué es lo que estoy escuchando de mi marido.
¿No?
Qué es lo que estoy escuchando de la maestra. Porque hay mamás también, ahorita vamos yendo a la escuela, ¿eh?
Bueno, espérame un tantito. En las escuelas, ¿sabes qué me ha tocado ver? Que no va mucho al caso, pero sí nos vas a dar tips. Que no tienen autoridad. porque cualquier cosa ya las demando ante la SEP. Uh-huh. Entonces, las maestras no tienen autoridad, los papás quieren que la escuela eduque, pero no les dan autoridad. Entonces, estamos viviendo un mundo donde está todo desautorizado, la corrupción de las autoridades tampoco nos da ninguna confianza.
Muy caótico,
entonces,
¿no?
Sí. Tenemos que aprender a autorregularnos.
Así es.
Y a que nuestros hijos sepan hacerlo. Okay. Y ustedes, como son las expertas, cuéntenos cómo lo hacemos.
Mira, pero ahí tenemos que empezar dándole al niño también, y lo mismo que hablábamos, si no es con el ejemplo lo que dice Adri, si yo no confío en mi hijo, ¿cómo mi hijo va a confiar en mí? Entonces siempre se trata, número uno, del ejemplo, porque las palabras dan igual si no lo hacemos con el ejemplo. Entonces, es bien importante en ese sentido que tus hijos sepan, con tu ejemplo, que respeta siempre a una autoridad. Que es básico respetar a sus profesores, a cualquier autoridad que se para al frente de un salón de clases, que les dice cómo comportarse o que les está pidiendo algo, la manera de hacer algo, ¿no? Entonces, si no ven eso desde su casa, desgraciadamente olvídalo. Pueden estar en un colegio que te va a bajar 5 puntos y ahí medio se aplica el niñito, uh-huh. Pero saliendo de ahí.
Entonces, lo importante es la coherencia.
Claro, una coherencia.
O sea, que lo que piensas, sientes y actúas sea coherente.
Importantísimo. Así
para
es.
Que el niño se transmita
así
ese
es.
Valor.
Y okay. Eso que acabas de tocar es súper importante, Andrea. Si los papás no tienen una coherencia, es bien difícil educar a los hijos en coherencia.
Y la coherencia la hablamos desde el cuerpo y desde las emociones.
Claro.
Si yo no tengo una coherencia en el cuerpo, como hablamos al principio del ejemplo, es, yo no tengo una coherencia porque llego y digo,
vamos a echarle ganas.
Y el cuerpo ni siquiera se...
No,
por Dios, sí. Como era la típica frase que decían, yo cuando trabajaba, ay, yo decía, ¿cómo le hacen con esto, no? Si te fue mal en la casa... Los problemas los dejas en la puerta.
Sí.
Y en la oficina no hay nada. Y si llega el esposo, los problemas los dejas en la calle.
Claro, ¿cómo le haces?
¿Cómo le haces? ¿No? Y bueno, entonces, ¿cómo le haces? Simplemente para crear confianza, y tiene que haber una coherencia y una conciencia de cómo estoy hablando, cómo está, qué está hablando mi cuerpo de acuerdo a las emociones que yo tengo.
Okay, entonces, como mamá, no te preocupes tanto de educar a tus hijos, sino edúcate tú.
Yo creo que primero hay que empezar en todos los ámbitos de la vida.
Y solito el niño se va a
educar. Pero a ver, regresando al tema, el que dijiste, que está muy interesante. Por ejemplo, que te dicen, okay, los problemas del amor y de la casa se quedan afuera. Okay, pero a mí me acaba de cortar mi novio y estoy deshecha. ¿Cómo le hago para entrar a la oficina y estar en una forma coherente? O sea, ¿cómo se le hace? O sea, lo que estás diciendo.
Pues esa parte que es la conciencia, decir, okay, esa pena, ese dolor que traes, digo, no
primero
te
lo
vas a quitar.
Haces consciente, ¿no?
Primero lo haces consciente, pero también sé que tengo un trabajo en el cual tengo que cumplir unos objetivos y puedo platicarle a mi jefe, o igual el jefe me da tanto miedo que no le tengo la confianza de decirle que acabo de cortar y que me quiero tomar unos días. No, es enfocarte a esa pasión que te da ese trabajo, hablando de las pasiones, y ese trabajo, porque yo se los puedo decir, cuando se murió mi abuelita, voy a poner un ejemplo, mi abuelita era mi amor, mi pasión y todo. Y en aquel entonces, porque también soy educadora, yo era miss de kinder. Y entonces, de repente, era una tristeza que yo traía en el alma. Atravesaba la puerta del kinder y me decía mi amiga, Adriana, te transformas. Claro, porque para mí los niños me transforman, me conecto con ellos, y hagan de cuenta, me enfoqué. Entonces yo los invito a que se enfoquen. Y si te fijas, cambié mi cuerpo, cambié mi movimiento. Los niños tenían por qué pagar, y un niñito de 4 años no tenía por qué estar pagando que yo traía una pena. Uh-huh. O que a mí me mamaba el trabajo, o los papás.
Tú lo hacías.
Yo lo hacía.
¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le dirías al público que lo haga? Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando, no se muevan. Nos van a dar tips para cambiar esto y poder mejorar nuestra comunicación y nuestra congruencia. Cuerpo es emociones. Uh-huh.
Si quieren bajar el podcast, estamos en iTunes y en Streamer, y también comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet
@conocetemBS.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea, y estamos con Adriana Bandera y Julieta Salcido, hablando de cuerpo y emociones. Bueno, y a ver, ahora este bloque lo vamos a dedicar para que nos den soluciones. Por ejemplo, si yo me encuentro atorada, así como dicen, stuck, uh-huh. O sea, que digo, no tengo creatividad, estoy apachurrada, que quisiera tener más creatividad, ser más alegre, mover más mi cuerpo, ¿cómo le hago? O sea, porque la rutina nos, o sea, nos mantiene en eso, ¿no?
Sí, te mantiene en eso.
Estoy aburrida de mi chamba, del tráfico de la Ciudad de México, llego y el mismo señor, o sea, bueno, todo es lo mismo, y entonces estoy como, ya me estoy yendo hacia la depresión.
Sin pasión.
Sin pasión, no hay pasión en mi vida. ¿Qué nos pueden decir?
Mira, les voy a dar unos tips, pero también creo que es importante que siempre que hablamos de emociones, hablamos de cosas de enojo, rabia, no sé, como
una
que todo
negativa.
Por como que las cosas de, no los llamaría de negativa porque son emociones que tengo que aprender a vivir con ellas y tengo que identificarlas y no instalarme muchas veces en ellas, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con la alegría? Oigan, la alegría es la vitalidad, es lo que nos da la energía, lo que nos ayuda a salir adelante, lo que nos hace el vivir de cada día, el levantarme y agradecer porque estoy viva, agradecer por lo que estoy viendo. Miren, unos tips que les podemos ofrecer es, y es fabuloso, y yo se los digo porque yo tengo el privilegio, y creo que soy una persona privilegiada en este momento de mi vida, de vivir en un lugar donde abro mi ventana, veo las montañas con las nubecitas ahora que estaban en lo nublado, veo todo verde, veo los atardeceres, los o sea, yo cada día digo, gracias, pero esa es una alegría. ¿Sí? O el reírme, o el tener a la gente, también son emociones que hay que agradecer. Y esos tips, ¿cómo también los puedo fortalecer? O ¿cómo la tristeza la puedo cambiar con estas cosas que estamos mencionando, Andrea, que me preguntabas? Una parte importantísima que podemos hacer es el contacto con la naturaleza. ¿Qué nos da la naturaleza? Por eso hablo ahorita de lo que yo vivo, lo verde, el ver una flor. El que ya estamos acostumbrados a esta ciudad, sí, las topes, el cemento, el esto.
Perdón, te quiero interrumpir diciendo que esta ciudad tiene unos parques mucho más bonitos que antes. Le han invertido mucho a los parques en la ciudad.
Sí.
Y puedes ir al parque.
Está bueno, claro.
Pues sí, estoy de acuerdo con eso. Pero puedes pasar por zonas que dices, porque yo hago eso. Me paso luego por X zonas donde vea verde, porque me encanta el verde.
Claro.
Porque me da vida, me da energía.
Si yo abro mi ventana y veo a lo mejor a la señora de chinos gorda, cocinando y digo, no está nada bonito.
Exacto.
Esa es la realidad de México.
Pero esa es tu realidad. Y no importa. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Cómo harías el contacto con la naturaleza? ¿Qué harías tú?
Bueno, a lo mejor dejar, caminar. O sea,
exacto,
el simple hecho de caminar. Uh-huh. Pero entonces, bueno, viene el smog, viene el que me atropella, el que me
es
va a robar.
Que estoy pensando...
No, es salirme los fines de semana, por lo menos.
Pues si puedes, si tienes la oportunidad y no necesitas, porque la gente dice,
oye,
¿con qué dinero?
No, es que estoy pensando en la señora que dijo, claro, es muy fácil para usted que vive y abre su ventana.
Ay, sí, señorita.
Al parque.
Claro.
Pero tú abres tu ventana y ves a la señora gorda.
Pero
entonces, ¿qué hacemos?
Claro.
Salir y caminar. Y de verdad, los parques y los camellones de la ciudad están bastante mejor que antes, pues vamos a salir ahí, camina.
Claro.
No necesitas dinero,
exacto,
no necesitas tiempo,
así
más
es.
Que hasta pasar por ahí diario.
Pon plantitas monas en tu casa. No necesitas.
Es
o eso que tú dices, la naturaleza es lo que nos contacta. ¿Y qué te da la naturaleza? ¿Qué te da el jardín? ¿Qué te da la flor? Te da paz.
No, y te contacta con tu parte espiritual.
Totalmente. Esa es una parte. Otra, ¿saben qué inspira? Como yo les decía, y yo soy muy musical, lo que inspira es la música. ¿Qué te pasa con la música? Pues tiene el poder de cambiar los estados de ánimo.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Hay gente que dice, a mí no me gusta la música. Yo tengo una amiga, yo tomaba clases de música, y me decía mi amiga, de música, que diga, de baile, y me decía, le digo, ándale, vamos a tomar la clase de baile. No, Adriana, yo soy un tamal, soy un costal, nunca me ha gustado. Le dije, prueba. Probó. Bueno, al ratito con el novio ya andaba tomando clases y se empezó
bailando
a mover
con la escoba,
y bailando y ya oía la música y la veías bailar. Bueno, la música nos transforma, nos hace cambiar nuestro cuerpo, nuestras emociones, y de verdad eso te hace ver, te cambia todo. Esa es otra parte. Con las mamás, yo me acuerdo que mi papá bailaba conmigo, me subía a sus pies y bailaba con los pies. Mis papás bailaban divino, entonces yo les copiaba. Yo creo que también traigo eso, pero no importa. Si no te gusta bailar, no quiere decir que bailes.
Toca unas áreas muy sensibles del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un papá que tenía Parkinson, que el pobre hombre no podía hablar, no se podía comunicar, nada. Pero iba, porque le encantaba la música, igual que Adriana. Entonces, iban y le tocaban unas épocas de su época, ¿no? Esas horribles, pero a él le encantaban. Y con esa música, fíjate, no podía hablar. Y con esa música le llegaba a tal grado al corazón que empezaba a cantar. No, o sea, era el único momento en donde le salía la voz. Divino. Que dices, lo que es la música para el cuerpo, ¿no?
¿Sabes que Pitágoras dicen que inventó las cuerdas y los instrumentos para curar a la gente? Usaban la música para curar.
Claro.
No era recreativa, era
curativa. Sí, es curativa, por supuesto. Bueno, oye, otro video ahorita buenísimo en YouTube, por cierto, de esto, que no sé quién me lo pasó, de un chavo, no sé, treintón, con su papá bastante grande, que tiene Alzheimer. El señor está completamente ya desconectado y siempre que lo lleva, no sé a dónde, en el coche, de ahí saca el video, viene cantando una canción que le encanta al señor y el señor se vuelve loco y la cantan entre los dos. Y el señor hace cuenta que no tiene absolutamente nada. Tú lo ves como canta y le hace 1, 2, 3 al hijo. Bueno, maravilloso, para que chequen lo que hace la música.
Claro.
¿Qué otro tip? Mira, regresando un poquito a qué pasa cuando yo traigo algo, una emoción ahí atorada, y ahora vengo a dar clase, y ahora vengo a dar una conferencia, y vengo a trabajar, y me que le diga a mi jefe, me acaba de cortar mi novio, no puedo trabajar. Pues no, pues por supuesto que no. Traigo un dolor grandísimo, como dice Adri, traigo un hueco
existencial.
Ese hueco existencial que sentimos, como decimos, me duele el corazón. Pues sí, sí es cierto, te duele ahí, ¿no? Y bueno, entonces, uno, reconocer, es importantísimo. Así me siento, yo no puedo llegar y sonreírle al todo el mundo y decirle, ay, sí, voy a tratar. Entonces, bueno, no voy a ir contando mi vida, pero sabes que si traigo un problema nada más, necesito un poquito de consideración, ¿no? Por hoy, voy a dar lo mejor de mí mismo. Pero alejarte un poquito, si no te puedes ir a dar la vuelta a la oficina, métete, escucha un poquito de música, como dice Adri, ponte una música que te suba. Ya sé que es difícil, pero todo es con voluntad, claro, ¿no?
O
que
sea,
te
ponle un poquito de tu parte.
Ponle un poquito de tu parte, porque si nos vamos para abajo, es bien fácil que te jale la emoción para abajo, bien fácil, ¿no? Es muy importante ya, bueno, eso me quiero referir a cuando llegas y algo te acaba de pasar. Pero ya después, puedes buscar creatividad, generar creatividad. Y no vas a generar creatividad para aprender algo nuevo, para buscar amigos que hace mucho que no buscas, para pintar la pared de un cuarto, algo que te ayude a salir de ese estado que ahorita estás pasándola mal. Es bien difícil encontrarlo si no te mueves. Por eso todo recae en cuerpo y emociones. O sea, muévete. Y pon una música que te guste en tu baño y ponte a bailar.
Ok.
¿No?
Tienes que negociar con el marido.
Híjole.
¿Y sabes qué? Que te peleaste o algo. Bueno, busquen un contexto diferente.
Claro,
te vas a tomar un café que no sea la casa donde están los niños o que te interrumpa a todo el mundo. Te vas a tomar un café. Si el otro no quiere tomar café contigo, bueno, pues vámonos a caminar. Van a ver, el contexto es bien importante.
Okay.
Buscar contextos. Pero también es, si yo me instalo en el que eso no se puede, pues
no se
yo
va
les
poder.
Invito a que no. Se va a poder.
Claro.
Hagan lo que hagan, sí, no sí. Se va a poder. Es voluntad, es la energía, es la pasión que uno tiene y seguir adelante,
así
moverse.
Es, así es.
Oye, hay gente que prefiere tener razón que ser feliz.
Sí, claro.
Entonces, ahorita, una de las cosas que pueden hacer es conciencia. Durante esta hora, ¿qué has hecho? Ver cómo puedes cambiar tus emociones o de plano te has dedicado a justificar por qué no vas a cambiar. Y ese es el primer regalo que les podemos hacer el día de hoy.
Eso es lo
que
primero.
Se analicen y vean si son de esas personas que ya están viendo qué van a hacer. O sea, estamos a punto
exacto.
De que de la 1 de la tarde pueden hacer una canasta.
¿Cómo andan?
E irse a hacer un picnic por ahí.
Bueno, sí.
Ir a la naturaleza o salir
siempre
a escuchar música o buscar
andar en bicicleta.
Haz las cosas de forma diferente. Pero ya ver, ¿en dónde las pueden localizar? ¿En dónde podemos tomar esto? O sea, ¿se imparte algo? Cuéntanos.
Sí. Ay, sí.
Pues miren.
Buenísimo, ¿verdad?
Pues muy a tiempo porque vamos a dar un curso. Un taller sensacional el del día del 6, el jueves 6 al domingo 9 de octubre.
O sea, ya, casi.
Ya, sí, ya. Nada, así es que apúntense, ¿sí? Por favor, las invitamos. Va a ser en Temazcaltepec, en Valle de Bravo. Es antes de llegar a Valle de Bravo.
O sea, que ahí va a haber contacto con la naturaleza.
Bueno, no.
Increíble.
El lugar está espectacular.
Sí,
aparte, te permite el contacto, pero el lugar está especialmente
precioso.
Para esto,
sí,
para el contacto con la naturaleza. Y va a ser exactamente 3 noches, 4 días. Vamos a dar 2 sesiones de coaching, una antes y de empezar el taller y otra después, individual.
Okay.
Va a haber los webinars.
Los webinars que son estas que ahora es padrísima la tecnología, por eso, ¿no? Porque vía computadora, entonces te contactamos y estamos un grupo compartiendo el tema de ese día. Son 2 webinars padrísimos en donde vamos a hablar de cuerpo, emociones y de todo lo que se va a ver en él y lo que ya se vio, lo previo, y después de eso otro webinar, ¿no?
Okay, pero
los invitamos a que nos visiten en nuestra página, que es searchyasociados.com y se escribe S-E-A-R-C-H, Search, con Y asociados.com. Ahí viene nuestra página, métanse al folleto y también por aquellos que se estén, que se apunten inmediatamente, van a tener un precio especial, tenemos por PayPal. Como ustedes que tenemos muchas facilidades.
¿Tienen página en Facebook?
Y tenemos página
en... tenemos Facebook, que estamos en Facebook como Search y Asociados, así como acaba de decir Adri, Search y Asociados, todo junto. Estamos en Twitter, arroba S mayúscula Search Asociados, así, sin la I. Y la S es mayúscula y la A es mayúscula.
¿Y algún teléfono en donde las puedan contactar?
Claro, sí, cómo no, en el 55-53-37-55.
Otra vez.
55-53-37-55 y el otro es 55-34-64-97. Ahí pueden dejar contactarnos, les damos, podemos platicar.
Okay. Pues alguna cosa que quieran dejarles saber a nuestras mamás que ya escucharon, las que dicen
pero mamás
sí,
y papás
quiero cambiar,
y todo.
Papá.
Sí, perdón, eso es mamá.
Si tú no vienes dando cursos,
anda muy mamá.
Es que está muy educativa.
Pero miren, nuestro auditorio.
Y esto es bien importante porque este taller no es para coaches, es para todas las personas que quieran crecer, desarrollarse, que les importe ser mejor persona. Pueden ser para directores, pueden ser para amas de casa, pueden ir con sus esposos,
para el adolescente,
para sus hijos, para todo tipo de gente que quiera crecer y desarrollarse.
O sea, edad mínima.
Edad mínima, vamos
18,
a
19. Okay. 19.
Adultos.
Adultos, sí, ya adultos, con más conciencia. Sí. Y la verdad, los invitamos porque la verdad, el cambio que ha hecho en mi vida y en nuestras vidas, me atrevo a hablar por todos nosotros y todo mi equipo que hemos tenido, ha sido sensacional.
Bueno, ¿y qué mensaje pueden darle a todo el mundo?
Que yo pensaría, perdón Adri, que la conciencia cuerpo-emociones es igual de importante que la inteligencia, que cualquier cosa medible, ¿no? Simplemente estemos alerta de cómo la emoción la traigo atorada a veces y se convierte en un estado emocional que es por años. Entonces, por eso ves a personas melancólicas, a personas que siempre están felices, o aguas, ¿eh? Porque luego se convierten como estas muy hyper, muy como que siempre todo es dicha y felicidad. Tampoco es normal,
claro,
¿no? Entonces, de repente nos convertimos en un estado de ánimo porque tenemos una emoción atorada que no hemos sabido. Entonces, bueno, para eso obviamente es muy bueno el coaching, pero es muy bueno también moverse y empezar a ver qué pasa, experimentar, ¿no?
Okay. Y los invito a que se observen con todo esto que acabamos, con esta probadita que acabamos todos de platicar y todo eso, obsérvense, observen sus emociones, observen su cuerpo, ¿para qué? Para ser mejores personas. Y lo que se logra siempre es un bienestar. Exacto. Y si yo voy a estar bien, el mundo va a estar bien.
Así es.
Perfecto.
Y dejen de ser siendo víctimas aquellos que dicen que no pueden. Yo los invito a que se atrevan, porque sí se puede. Okay. Y gracias Adelaida, gracias Andrea por esta invitación.
Sí, qué a gusto.
Muy a gusto y bueno, esperamos haber dejado algo en el público.
Estoy segura que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y a nuestro público. A los señores y a los demás les pido perdón por haberme dirigido tanto a las mamás.
No más, el día de hoy.
El día de hoy, disculpen, obviamente pensamos en todos, ojalá les sirva mucho, lo apliquen y los esperamos la semana entrante.
Los dejamos con Concha León Portillo en Enlace 50. Hasta la próxima.
MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5. En entretenimiento, estamos contigo.